¿Dónde está quién?
¿Dónde está Miriam? Porque la habéis entrevistado ahora y no la veo.
Pues la tenemos por teléfono.
Pensé que era en carne mortal.
Sí, sí. No todo el fin de semana nos ha traído noticias malas. Ha habido noticias buenas, deportivas muy buenas. Por ejemplo, la selección española de baloncesto.
La femenina.
La femenina. Claro. Sí, sí.
Que está que se sale.
Sí, señor.
Y que van a por el Mundial. Y espérate que no se cuelguen una medalla de oro.
Claro que sí, no. Ya la tienen, desde luego, esta del Eurobásquet, así que... ¿Quién te dice a ti que no se puedan traer otra del Mundial? ¿Y que ha subido el Albacete a segunda? No sé si lo he dicho.
¿A segunda? ¿De dónde venía?
De segunda B.
De segunda B, claro.
¿A quién ha dejado fuera?
Pues creo que a Tenerife.
No, el Tenerife lo dejó fuera el Getafe.
Valencia B, es verdad, sí, sí.
Contra el Tenerife venía para jugar en primera.
Exacto.
Pero todas estas hazañas son las historias más bonitas del deporte español. La historia más hermosa del deporte español es que un tipo gane 5 oros olímpicos o un futbolista levante 3 copas de Champions. Para nosotros la historia más bonita del deporte español es la de una chica de Vallecas que fregaba escaleras con su hija metida en un portabebés, que sobrevivió a la muerte de su hermano, que trabaja de jardinera en Torrejón de Ardoz, aquí cerquita de donde estamos, sembrando flores, que al margen de todos los títulos, esos que acabamos de mencionar incuestionables, un día, con 19 años y embarazada de 8 meses, dio a luz a su cría antes de tiempo a causa de los golpes que había recibido de su expareja. Estamos hablando de Miriam, una mujer que ha pasado de maltratada a campeona de España de boxeo. Una amiga de David Gistao, al que hemos pedido que antes del Puente Ario se sentara a nuestro lado. Los dos están siendo entrenados por la misma persona.
Con resultados desiguales.
En el mismo gimnasio.
Exactamente.
Me lo
han
quitado de la boca, a las pruebas me remito. Miriam, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo voceas este muchachote que tenemos aquí?
No, no respondas eso, Miriam.
No. Sé sincera, porque aquí él viene tirándose el rollo muchas veces con la bolsita de deportes, tal. No, me voy a entrenar.
Hablemos de ella, que es la que importa.
Ayer me estuve fajando.
Miriam, una cosa. ¿Es cierto que es el guapito del gimnasio?
Sí, además viene repeinado, ¿eh? Hay que decirlo. Viene repeinado con su gomina, sus buenos guantes.
Sí.
Y tira buenos directos, sí. Bueno, ya.
Miriam, tu historia podría ser la historia de otras muchas mujeres que, por desgracia, han sufrido el maltrato de sus parejas. Ahora ya, gracias a Dios, exparejas. Pero en tu caso, el ejemplo de superación que nos has dado, que le has dado a todas esas mujeres, ha sido tremendo. Tú, en vez de rendirte, te levantas un día y dices, me voy a poner a entrenar como nunca lo había hecho. Y eso que lo llevabas haciendo casi desde niña, hasta el punto de convertirte en campeona de España de boxeo.
Sí, y unas cuantas veces, la verdad. No solo un año, sino unas 7 veces. O sea que, la verdad que, bueno, al final sí que es verdad que es un poco, da un poco de pena darte cuenta de que hay muchas mujeres, bueno, mujeres y hombres, no vamos a meter solo a las mujeres, con ese tipo de estar así en esa situación y que no encuentren salida, porque la verdad es que es bastante difícil salir de algo así. O sea, yo siempre lo digo, soy una persona de mucho temperamento y yo me quedé muy pequeñita. O sea, me quedé muy pequeñita a pesar de que yo también hacía deportes de contacto, pero sí que es verdad de que, bueno, y ahora visto lo que está pasando, de que yo estoy saliendo en ciertos medios apoyando y luchando para que esto no suceda, aunque es un poco imposible, porque sigue habiéndolo en cualquier rincón y la verdad es que, bueno, yo he tenido la valentía de poder hablarlo, pero hay mucha gente que no se atreve ni a hacerlo, pero ni hablarlo ni comentarlo. Y la verdad es que es una pena que esto suceda.
Esta mañana, sin ir más lejos, nos desayunábamos con una nueva y terrible noticia que tenía que ver con el maltrato contra la mujer. Una chica había sido apuñalada en repetidas ocasiones por su pareja, que luego se entregó a la policía, eso sí, porque eso, en fin, tú coses apuñaladas a la persona con la que estás conviviendo, a la madre de tus hijos, y luego vas a una comisaría diciendo, oiga, que lo he hecho yo. O en otros casos, sí. Te quitas la vida, sí, pero se la has quitado a otra persona.
Sí, no, pero eso es frialdad, al fin y al cabo es frialdad, porque igual te dan una cara, luego son de otra manera, y luego tú dices, no, o te llegan a preguntar, no, pero si es majo esto, todo lo que tú quieras, pero de puertas para adentro solo lo viva la persona que lo cuenta, si es que se atreve, y la persona que te acaba atizando, ¿sabes? O sea que, pero a cara de otras personas las cosas cambian.
Hola Miriam, soy David otra vez. Que yo querría hacerte una pregunta. Bueno, más allá de que la historia de Miriam está contenida en un libro que acaba de publicar Jero García, su entrenador, con Paula Llodra. Sí. Es un libro muy bonito porque además es un chorreo de historias humanas relacionadas con el gimnasio donde entrenan. Y es la verdad que es un libro hermoso, muy sentimental, muy sentido. Y Miriam es uno de los personajes. Pero yo lo que le quería preguntar a Miriam es, dentro de este proceso suyo, ¿qué papel juega el gimnasio de boxeo que de alguna forma te adopta? Que es como lo que te... Y Jero, como la figura, tú y yo conocemos a Jero, sabemos lo que significa para los chicos que entrenan ahí, con su carisma, con su simpatía. Es como el... No sé si decir padre, porque la de padre es una figura autoritaria, pero es verdad que es el fundador de una familia, que es la familia del gimnasio a la que tú llegas.
Yo, pues mira, para mí el gimnasio lo fue todo. O sea, son ciertas facetas de mi vida que son una de las más importantes, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, te da una seguridad, te da estabilidad, te da, crea vínculos hacia grandes personas, ¿sabes? Donde te llena de nobleza, o sea, que es que al final yo lo diré y bien alto, o sea, el boxeo para mí es nobleza, estabilidad, con un control tanto mental como física, porque es lo que te hace ese deporte, por lo menos a mi manera de ver las cosas y lo que ha llegado a hacer conmigo. O sea, yo llegué a un sitio donde sí que es verdad que me encontraba un poco con ciertos miedos, con ciertas cosas, pero para mí ir todos los días, ponerte ciertas metas, ver esa disciplina, te acaba dando seguridad, yo qué sé. Luego la gente es especial. O sea, no puedo decir otra cosa. Bueno, y llegué a conocer a una persona que está cerca de vosotros ahora mismo comentando la situación, que es un amor de persona, como es David, a pesar de su
repeinado. Vamos a ver una cosa, Miriam, que te voy a decir... Miriam, esto que estás hablando de David demuestra que al final el boxeo sale por algún sitio. Algún daño neurológico tenías que tener, porque mira, esto de hablar bien de David es impresionante.
No, pero yo evidentemente...
Es un fenómeno.
Sí, evidentemente no tengo la relación de un profesional con el boxeo, pero yo sí he percibido en este gimnasio algo que a mí es lo que me gusta de los gimnasios y que la gente no siempre sabe. Que es el sentido de pertenencia y el amor, la fraternidad, la ayuda mutua que hay entre los boxeadores. No te puedes ni imaginar lo que es. El de Jero es un gimnasio que yo conozco, pero me consta que los gimnasios suelen ser así todos. Y yo veo a Miriam, con el Guinea, con Ardi, con Eric, la familia que forman, lo que se ayudan en las veladas. Y todo eso es que es una pertenencia que solo se puede comprar eso, a la de una familia.
No, es que es una familia. Es una familia que poco a poco no te das cuenta, pero acabas haciendo ciertos vínculos que luego ya no puedes romper, es imposible romper eso, y cada vez se hace más grande y cada vez se hace más fuerte. Y el hecho de que igual cuando a lo mejor tenemos alguna velada a la vista, o el tema de apoyar a tu compañero para echarle una mano en ciertos ejercicios, o sea que es increíble. Y es que de verdad que no es decirlo, sino intentar probarlo para que la gente vea. Y yo encima puedo decir de que cada vez hay más, tanto hombres como muchas más mujeres, que eso es lo que más me agrada a mí, ¿sabes? Porque al principio sí que es verdad de que yo estaba un poco sola, que la verdad es que, bueno, a mí me han tratado como una reina, la verdad. Pero ahora, al ver a muchísimas mujeres hacer este deporte, y luego que ellas expresen del deporte cosas maravillosas, eso es lo que más me llena, la verdad.
Mira, Miriam, aparte de que tu historia está contenida en el libro de Jero, hay otra persona que te hizo un maravilloso reportaje, que es Pedro Simón en El Mundo, que es muy amigo mío, le adoro, le quiero mucho y sobre todo le admiro muchísimo.
Amigo mío, ¿qué te crees?
Bueno, otro daño neurológico.
Amigo mío no es, pero me están dando ganas de hacerme su amigo.
Y me contaba, fíjate, un día coincidimos y me estaba contando que iba a publicar tu historia y me dijo, fíjate, llega un momento, claro, que hay un cierto vértigo, ¿no? Cuando se va a publicar tu historia, una historia de estas características tan especiales y con tanta dureza de fondo, a la protagonista, y en ese caso, y ocurre con todas las mujeres maltratadas, les da cierto vértigo contar su historia. Hay como, sí, como un empeño en ocultar eso, como hay algo, no sé, atávico casi, pero...
Te hago una pequeña acotación. En el caso de Miriam, y ella lo puede confirmar, también era el hecho de que tiene una hija.
Por supuesto.
Que había vivido sin saber ciertas cosas.
Como casi todas las mujeres maltratadas que piensan también en sus hijos. Pero Miriam, al final, yo creo que todas os dais cuenta que hay algo de catarsis cuando uno lo cuenta, ¿no? Y que es bueno, porque sin querer estás ayudando a mucha gente y te estás ayudando a ti misma, te estás sacando los demonios de dentro.
Sí, los saca, pero te vuelves a recordar. Eso es una cosa. Yo, mira, sinceramente, si lo hago, ¿vale? No contando ni metiéndome en ciertos y puntualmente ciertas cosas que realmente pasaron. Como dice David, yo realmente muchas de esas cosas callo porque mi hija se está enterando de muchas de las cosas ahora. Entonces, sinceramente, yo tampoco quiero, porque yo soy de las personas que piensan, cualquier cosa que te pase con tu pareja, tu expareja, o lo que tú realmente quieras, y habiendo niños de por medio, los niños que los dejen en paz. Que los dejen en paz, porque al final se tiende a ir a por ellos. ¿Por qué? Porque es donde más duele. O sea, eso es un error para las personas adultas que llegan a hacer eso. Y yo el hecho de estar totalmente callada durante más de 12 años es por lo mismo, porque mi hija es una persona que necesita tener su vida como una niña que es. O sea, ni problemas de mayores ni nada. Ella tiene que vivir su vivencia tal y como le venga, y darle lo mejor posible para que esa niña, la sonrisa no se la quite nadie de la boca y tenga esa cara de miedo. Es que la gente se confunde en decirle y en contarle ciertos problemas de adultos a los niños, sean pareja o no lo sean. Es que la gente se equivoca. Pero el hecho de yo callarme, en parte fue por mi niña, porque yo lo que tengo que mirar por mi niña, a pesar de que yo ahora mismo pueda estar ayudando a muchísimas mujeres, que sé que lo estoy haciendo por la cantidad de mensajes que me llegan, o sea, y cada mensaje de verdad es un horror leerlos. Es un horror leerlos. La cantidad de cosas que te llegan a decir, de vivencias que han pasado esas mujeres. O sea, me parece horrible. Entonces, el hecho de yo hablarlo con seguridad, con tranquilidad y decir que de todo se sale, mujeres y hombres, es que tengo que decir que hay hombres también, por desgracia también hay hombres, lo único que los hombres lo hablan menos, lo cuentan menos por el hecho de la vergüenza que pueden llegar a pasar si esto lo cuentan como que una mujer te está cogiendo y te está haciendo un maltrato psicológico o físico. O sea, si a una mujer ya le cuesta por miedos, por inseguridades, por qué me dirán o qué hablarán, qué pasará si lo cuento, pedir ayuda, no pedir ayuda, o sea, que es que ese desconcierto es increíble, de verdad. O sea, más que nada por los mensajes que me llegan a mandar.
Miriam, ¿qué edad tiene tu hija?
Mi niña ahora mismo tiene 12 años.
12 años. Tú con 14 ya estabas haciendo deportes de contacto, ¿eh?
Sí, hacía full contact.
Estabas
kickboxing.
Haciendo full contact, el kickboxing. Si tu hija en 2 añitos te dijera, mamá, llévame al gimnasio, quiero hacer boxeo, por ejemplo, ¿qué le dirías?
Sí, mi niña cuando yo me enfado o ya tiene o ha sacado sus malas notas, conmigo va a todos los sitios. Y ella, la verdad, que es una persona muy, muy activa, donde nunca ha dejado de hacer deporte, porque pienso que el deporte en niños es fundamental. Entonces, sinceramente, mi niña sabe saltar perfectamente, mi niña sabe ponerse sus guantes y sus prendas, porque su tío Jero, como ella dice, le ha enseñado a ponérselas. O sea que, sinceramente, si ella quiere hacerlo, aunque ella es demasiado princesa, pero si ella quiere hacerlo, su madre estará para apoyarle, claro.
¿Cuántos chavales?
En el gimnasio Jero hay niños, ¿eh?
Sí.
Hay
sí,
muchísimos.
Que
sí,
entrenan, da gusto, verlos.
Si yo quería sacar el asunto por esto. Piensan que es un deporte inapropiado para los críos, que los críos deberían estar más jugando al fútbol, al baloncesto.
No es incompatible, ¿eh?
Claro. Pero se puede ser niño y practicar un deporte como el boxeo. Es un deporte muy noble.
Supuesto. Sinceramente, mira, llegan a coordinar todo lo que es sus parámetros en todo ese tipo de juegos, en tema de ponerles ciertos puntos que tienen que respetar. Ellos acaban haciendo caso y igual, compartir cosas con el compañero, ayudar siempre al compañero. Hay ciertas normas que tiene el boxeo, igual que no llegan al contacto, no hay contacto en niños, es eso, tienen que tener una coordinación increíble que primero tienen que sacar, luego hay una serie de juegos y luego igual las reglas, que eso es lo que lleva, pues igual que el karate, igual que el judo, igual que otra serie de deportes de contacto, donde primero lo que tienen que hacer los niños es aprender las reglas. Y para mí, sinceramente, cada vez hay muchos más niños, porque tanto los padres como las madres que los llevan a gimnasios para aprender este deporte, los dan una seguridad y hacen unos cambios los niños que, de verdad, eso es para seguirlo y para verlo. No, y hacen unos cambios brutales, tanto en conducta, tanto en forma de ser. O sea, desahogan los niños muchísimo. Luego igual, ciertas seguridades. Ahora mismo, con el tema del bullying, ¿vale? Que por desgracia lo hay en muchos de los sitios, en muchos colegios, en muchos institutos, da mucha pena, pero esto le da a los niños una seguridad y una tranquilidad pasmosa, de verdad. O sea, es para verlo. En el gimnasio de Jero yo puedo decir que hay una cantidad de niños, hablo del gimnasio de Jero porque es donde yo voy, ¿sabes? Igual que en el gimnasio donde voy, en el Boxing Center de Torrejón. O sea, hay una cantidad de niños que es increíble, de verdad. O sea, de todas las edades, desde los 5 o 6 años hasta los 12.
Fíjate, Miriam, que tú has dado una clave. Si tú dices que un hijo tuyo está apuntado a karate, nadie te hace la pregunta de, ¿y eso?
O ayudo.
¿Y por claro. ¿Qué diferencia? Además, lo que ha dicho Miriam, que a ciertas edades se les protege el contacto, no guantean.
Uh-huh. Eso nada, lo que hacen. Nada, ¿no?
Los ves haciendo manoplas, Madrid, que da gusto verlos. Normas, ¿eh? Eso es.
¿Y a cuántos chavales ha sacado del mal camino? Deportes como el boxeo.
Sí, pero no sirve solo para eso, ¿eh?
Bueno, bien, pero aprovecho para decir que también, o sea, como otros muchos deportes, el boxeo ha ayudado a muchos chavales que estaban metidos en líos muy gordos.
Pero no hace falta ser un marginal carcelario para practicar el boxeo.
Porque es la imagen literaria y cinematográfica que hemos dado de este deporte, ¿eh? Ahí van chavales que no tienen problema ni están en familias desestructuradas, claro, simplemente a practicar ese deporte. Salvador Sostres.
Buenos días.
Que te querías apuntar a la charla.
Sí, y felicitar a Miriam, felicitarla.
Muchas gracias.
Por su generosidad, porque seguramente usted, a la vez que protege a su hija, y esto es una cosa que todo el mundo puede entender, pues a la vez, no contando según qué cosas, también protege de alguna manera a la persona que se las hizo, de manera que hay que ser muy valiente y muy generoso para hacerlo. O sea, que yo la quería felicitar, porque cuesta mucho, muy poco entender lo de proteger a una hija. Cierto. Y cuesta mucho el trabajo de entender que usted probablemente está, entre comillas, protegiendo pues la vida también de una persona que seguramente no merece que la proteja, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta generosidad, estas historias son terribles y evidentemente hay que subrayarlas en toda su gravedad en los aspectos que se cuentan habitualmente, pero estos pequeños detalles de grandeza como el que ahora estamos comentando, pues me parecen muy dignos de subrayar y muy difíciles de hacer, ¿no?
Sí, es un poco complicado, pero sí que es verdad que, mira, yo el hecho de contarlo, y contarlo con mucho tacto, porque por mi niña, también es para que mi niña se dé cuenta de que cualquier persona, porque ya son 12 años, que le llegue a su vida, ¿vale? A su vida en plan, porque ya son 12 años, o sea, que llegará el momento, aunque no me hace gracia, pero llegará. Pero que se dé cuenta de que una persona no le tiene que cambiar ni su forma de vestir, ni su forma de actuar, ni su propia personalidad. O sea, que yo lo que quiero también demostrarla, que nadie, que si una persona verdaderamente te quiere, tiene que aceptarte tal y como eres, ¿vale? O sea, y si no es así, o no le gusta, o no le parece bien, o no va contigo en tus metas, ni va contigo en tu vida cotidiana, que verdaderamente es lo que tú quieres, y aceptar tu propia personalidad, cada uno su camino. Cada uno su camino y se acabó. Pero claro, por un lado es mi niña, y por otro lado es mi niño. Mi niño también se tiene que dar cuenta que a una mujer hay que respetarla. O sea, que tengo dos. O sea, que es que encima tengo tanto la niña como el niño. Y los tengo que enseñar, y los tengo que educar. Y seguramente me equivoque, porque los padres somos así. Por mucho que queramos darles o enseñarles, seguramente nos equivoquemos. Es que es
bueno,
así.
Bueno, nos pero equivocaremos, una, pero de una momento, cierta. Miriam, lo estás planteando muy bien.
Oye, ¿le ha sobado el morro bien a David algún día en el gimnasio?
ella guantea con
hombres, pues claro,
hombres,
ya lo sé, ya lo sé. Ya lo
no,
sé. Claro.
No nos hemos cruzado todavía porque yo creo que no estoy a su nivel, pero
¡hazlo, Miriam! ¡Hazlo!
David, la verdad es que David me reta. O sea, me reta.
Tío,
pero reto cuando no hay guanteo.
Me tienen miedo. Sí, esto me lo dice un lunes.
claro, claro.
Me tienen miedo, Miriam. Cuando llega un miércoles y veo que David no ha llegado, digo, ¿dónde estará David?
Nosotros además
pensado.
No, estaba escribiendo, No, nosotros guanteamos, dividimos el ring con cuerdas en cuatro partes y dentro de cada parte hay una pareja. Entonces la idea es ir rotando. Y cuando yo que me toca a Miriam es cuando me da como el vaído. No puedo.
Ay, no, que me duele la cabeza, que estoy estudiando.
Hoy no.
Flojera. Miriam, muchas gracias, cariño. Un beso muy fuerte de todos los que trabajamos aquí. Gracias por haber sido, como decía Salvador hace un momentito, tan valiente para tantas cosas.
Y
no olvidemos una cosa, Goyo, de Miriam se habla ahora por esto.
Ya.
Pero más allá de esto, Miriam es una excelente boxeadora que tiene una carrera y que hay que apoyar y que hay que ir a ver, porque boxea muy bien.
Y dentro de poco tenemos otra en breves, y seguramente sea en el Casino de Torrelodones, donde de verdad me encantaría teneros.
Estaremos muy pendientes.
Si me dejan estar incluso en la esquina, fíjate.
Salvo David Gistao, aquí casi nadie habla de boxeo. Antes se hablaba mucho en los medios de comunicación, se ha ido desterrando poco a poco y ya no es noticia ni siquiera los triunfos de nuestros deportistas en ese noble deporte.
Bueno, eso es lo que cambia. Y hay muchos, de verdad puedo decir que hay muchos. Sí. Y de España sobre todo, que yo hablo de los míos.
Eso es.
Gracias, Miriam. Besos.
A vosotros, chicos.
Adiós.
Tener un seguro de hogar con todo no es imposible, es fundamental, Tony.
I went a kind of hard with me, spending on the lawn, the kind of morning hour at 4 and now at 2.
Ahí están, amigos míos, uno aquí, otro allí, pero los dos en el mismo sitio. En Herrera en Cope, Salvador Sostres, David Gistao, frente a frente, charlando de sus cosas. Que hoy, el primero en hablar va a ser Salvador. Salvador.
Buenos días.
¿Te ha gustado la entrevista, Salvador?
Buenos días, Ken.
¿Cómo?
¿Te ha gustado la entrevista?
Sí.
Ha sido una conversación muy agradable. Personal,
Sí. Muy me ha parecido. Muy maja, sí. He pedido intervenir porque me ha gustado mucho. Sí. Me ha parecido una señora muy valiente. Ya sé que estaba contando también lo del boxeo, pero yo de boxeo no entiendo tanto y me he fijado en lo otro. Uh-huh. Y esto cuesta mucho a veces, pues en la. Si ya en la dinámica de un divorcio cuesta mucho tener las ideas claras y mantener la calma y saber que tienes que proteger a tus hijos por encima de todo, por encima de cualquier derecho que tú creas que tengas, pues imagínate en una situación encima en que ha habido algo tan salvaje como un maltrato, ¿no? Como violencia, etcétera. Entonces todavía cuesta más. Y que esta señora haya sido capaz de mantener la calma e incluso en estas situaciones tan dramáticas, pues indica un gran sentido del amor, de la generosidad, y por eso os he querido decir, porque es que es muy difícil, es increíblemente difícil.
Bueno, ¿y de qué va este puente aéreo? ¿Por dónde vais a llevar vuestros vuelos?
Bueno, hablábamos con David esta mañana de si estamos ante el fin de la política profesional. No de la política, ¿eh? No es una cuestión de decir los políticos no valen para nada, la política no sirve para nada. No, de la política profesional, de los políticos que nacen prácticamente o que a los 18 años ingresan en la militancia de un partido y a partir de entonces su única trayectoria y su único mérito es ir medrando en la estructura de este partido para llegar pues a los cuadros principales del partido y luego, pues si este partido gobierna, pues al gobierno. Contraponer esto a la idea, por ejemplo, de Trump de intentar fichar a las mentes más brillantes de su país para llevar la economía, con un poco de polémica alrededor de esta decisión al decir que él prefiere que haya ricos que pobres llevando la economía. También Macron, que no forma parte de la política, incluso Albert Rivera tampoco forma parte seguramente de, aunque habría que matizarlo, pero bueno, seguramente tampoco. En fin, David.
Bueno, Rivera lleva ya tantos años que yo creo que sí es.
Sí, es verdad, sí, porque lleva desde 2006, sí, es verdad, sí.
No, es verdad que hay, yo siempre he observado en este sentido, más allá de que no haya infalibilidad en nadie, o sea, por el hecho de no ser político, pues tampoco vas a ser un político infalible, no se da esa paradoja. Pero es verdad que como parte de la crisis actual hubo un gran desprestigio de la clase política, no solo en España, en todas partes. En España se vio clarísimo, aparte de no nos representan, y de repente, de hecho hubo un momento en que el servicio público te puede dar dos cosas. Te puede dar prestigio social, que incluso entendido como el viejo romano, que si no está en el Senado su nombre no quedaba en la historia, y te puede dar algo vocacional, que es la utilidad. En principio, y corruptos aparte, la gente que tiene capacidad de ganar dinero no va al servicio público, porque ahí no vas a eso. Lo que pasa es que hubo un momento en que se penalizaba tanto la pertenencia a la política y era tan complicado en términos incluso de salir a la calle, que yo creo que la propia clase política se convirtió en algo, en un repelente de gente con calidad, y al mismo tiempo parecía que solamente la ejercía aquellos que habían hecho esa vida que decía Salvador dentro de un partido muy mediocre, muy miserable, porque no se habrían podido valer a lo mejor en mundos más exigentes. Yo creo que eso es una pérdida. Yo creo que el servicio público tiene que ser atractivo para gente que tenga la vocación de ejercerlo. Y lo hemos penalizado demasiado. Y últimamente, como consecuencia de esto, es verdad que ha habido algunos casos de personas que por el hecho de no ser políticos profesionales tenían un plus en la percepción de la gente. El no ser político te agregaba valor para dedicarte a la política, lo cual es una contradicción. Los casos más notables que hemos visto últimamente es uno de ellos es Trump, que es un elemento exógeno que ha llegado a la política desde fuera y además con el mensaje de curar los defectos de la política, el famoso pantano washingtoniano al que él siempre se refiere, habitado por parásitos que son los políticos profesionales y que él viene a limpiar. Otros ejemplos es los universitarios estos que han dado Podemos, que es exactamente el mismo lenguaje en ese sentido que Trump. Somos gente que viene a purificar un mundo podrido, que es el de la política profesional, que no se acuerda de la gente, que no sé qué tal. En ese sentido se parecen mucho. Y un ejemplo menos exógeno, la palabra de moda es disruptivo. Pues menos eso. sería casos como Macron, que no son políticos profesionales, que tienen una vida previa en el mundo profesional, en el caso de Macron en el banco y las finanzas y demás. Y en algún momento sí se acercan al servicio público, empezó como ministro de Hollande, el Macron, y terminan haciendo una gran carrera política. El caso de Macron, insisto, es menos brutal, porque no es un personaje que venga a aniquilar el sistema, sino a restaurarlo, es todo lo contrario. Pero es un fenómeno curioso. Yo con lo que nunca estaré de acuerdo es con este mensaje que ha recogido ahora Salvador, que es que por el hecho de ser rico uno tiene legitimada una capacidad para el servicio público superior a quien no lo es.
No, pero a ver, yo veo dos cosas. La primera, para contestar por esto último que has dicho, es verdad que una persona que ha triunfado en la esfera privada, en principio, tiene un plus de autoridad sobre alguien que no lo ha hecho para intentar en resolver los problemas de los demás.
Es no, decir, Salvador, porque no todas las ocupaciones tienen como objeto ganar mucho dinero.
No,
y hay gente que las hace muy bien.
Lo sé, pero si tú gestionas con talento una empresa y la haces rentable y la haces viable, que no solo significa, evidentemente significa ganar dinero, pero significa muchas, o para ganar dinero hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? Por decirlo así. Entonces, evidentemente tú tienes un plus de autoridad para intentar resolver los problemas de los demás, los problemas de la economía de tu país. Y en esto, a mí me parece que Trump no va desencaminado. Usar la referencia de los pobres igual puede herir la sensibilidad de mucha gente, pero yo creo que tampoco es él, bueno, él tiene las formas que tiene. Lo que pasa es que yo creo que tampoco es verdad que la política profesional no haya dado a políticos de nivel. Lo que sí que me parece es que, y lo decías tú ahora mismo, es que a los políticos, o sea, hemos convertido la política en algo muy raro. Por ejemplo, les obligamos o pretendemos que los políticos vivan en un plano moral superior al nuestro. Y esto no es así. A los políticos no se les puede exigir mucho más de lo que se nos exige a nosotros, porque cada vez que se lo exigimos, solo podemos esperar que nos defrauden, porque ni Rajoy es muy diferente de lo que soy yo, de lo que eres tú, de lo que es en general las personas en su orden diario, ni lo es ni puede serlo, ni Rajoy, Sánchez o Pablo Iglesias, da lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros pretendemos que la fantasía de que estos, por ser políticos, encarnan una humanidad superior, pues me parece un poco ridículo. No, además,
ahí estás apuntando un fenómeno que a mí
perdona un segundo, y además sí, a muy bajo precio, porque en España, en otros países, debe ser por otros motivos, si es que pasa de una manera tan grave como España. Pero en España pagamos poco a los políticos porque venimos del franquismo y asociamos cualquier idea de orden o cualquier idea de establishment a algo que no queremos.
No, además, lo primero, si la política actual, yo estaba pensando ahora en la generación fundadora de Europa, por ejemplo, los Mitterrand, sí, los Kohl, personajes con oscuridades, sobre todo Mitterrand, evidentemente, pero si la política actual diera personajes de ese calibre, no habría duda acerca de que los servidores públicos están alimentados por la propia política. El problema es que no surgen ya hombres de este tamaño, o mujeres, para no ofender a nadie.
¿Y por qué no surgen? Sí, vigila.
Bueno, en parte por las razones que me lo he dicho ahora. De todas formas, hay un fenómeno que sí me parece interesante, que lo has apuntado ahora, Salvador, que es cuando la gente habla de la clase política como si fuera gente ajena a nuestra misma naturaleza, sí, sobre la cual expiamos nuestras propias culpas como sociedad.
Exacto.
Y además el populismo te invita a hacer eso. El populismo te señala un culpable. Usted es infalible, usted es pueblo, usted es infalible, usted es superior. La culpa la tienen estos. Incluso concentre sus propias culpas y sus propios errores y sus propias carencias como sociedad en la culpa que tienen aquellos que debían conducirlo a usted. Porque usted es infalible, usted es el pueblo. Usted vótenos, que somos como usted. Entonces yo sí creo que ha habido un fenómeno expiatorio, muy tramposo y de muy de delegar culpas propias, en esta invitación que incluso ciertos medios de comunicación te hacen a sí. Odia usted a este señor que exponemos aquí en La Picota, porque es un político.
Es malo.
Usted está bien, usted es perfecto, usted no defrauda el IVA, usted no roba, usted no sisa. No, la culpa la tiene este. Él es un marciano, no es un ser humano, es de una naturaleza distinta. Entonces, con eso sí estoy de acuerdo. Y de hecho, yo creo que hay movimientos políticos actuales que dependen exclusivamente de este eximir a la sociedad, a la gente, de sus propias falencias. Y concentrarlas en la responsabilidad de la casta, la trama. Ellos tienen la culpa. Ayúdenos a extirparlos, porque la culpa la tienen ellos.
Esto es como lo de ver los defectos, la paja en el ojo ajeno, cuando uno está presenciando un espectáculo del corazón en la tele, ¿no? O sea, lo que pasa de malo todo en esas familias, pues no es que me exima de lo malo que pasa en la mía, pero bueno, me regocijo viendo a los demás pasarlo mal.
Lo que no quita que yo no, con esto no quiero decir que entiendo, o sea, en esto sí que somos iguales los políticos y los de la sociedad, la ley hay que cumplirla.
Hombre, por supuesto, lo que está mal hecho, está mal hecho.
Sí, pero y sobre todo, esto es muy importante porque lo que ha dicho David, que tiene toda la razón, no afecta solo a la política. Es decir, vivimos en un tiempo en que mucha gente intenta buscar culpas ajenas. Yo no, a mí me sabe mal decir, oiga, todo lo que usted pasa es culpa suya porque es un idiota. No es exactamente esto. Lo que digo es que todo lo que le pasa a usted, son las cartas que le han tocado. Que algunas son muy duras, sí. Que algunas, si me tocaran a mí, pues yo estaría, sí, es verdad, no sé si lo superaría. Lo que digo es que nosotros tenemos que afrontarlo y superarlo nosotros. Y lo que superemos nosotros será nuestro éxito, y lo que no superemos será nuestro fracaso. Aunque fuera muy difícil.
Metemos la baraja en su cajita y os deseamos un buen día. Hoy un día fresquito hasta cierto punto.
Sí, oye. Ayer llovió en Barcelona.
Aquí también.
Y la verdad es que desde ayer
hoy se respira de otra manera.
Sí, las tormentas estas refrigerantes, sí, molan mucho.
Salvador Sostres, David Gistao. Un abrazo. Gracias, chicos.
Gracias.
Bueno, usted puede salir a la calle a pasear, muy recomendable, o quedarse en casa, pero cuando esté fuera, tenga en cuenta la seguridad de su hogar, porque hay que proteger la casa. Es lo más importante, Tony.
Claro, por eso en Securitas Direct quieren que, por ejemplo, en este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener esa preocupación de si van a entrar a robar en tu casa. Y ahí está la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Así que este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200, y todos tranquilos.
No sé si decir eso de qué alegría, María José. Asustadito me tienes,
no,
¿eh?
Le está echando
un vistazo al guioncito de hoy y veo mi nombre por todos lados.
No, exactamente.
Pánico,
bueno, enseguida vamos a saber qué nos han dicho los oyentes en el 91-522-3379. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Bueno, mira, bien. Bueno, hoy vengo, Goyo, casi con un especial sobre tu persona.
Madre mía.
Los oyentes han salido en tropel y muchos de ellos lo hacen por tu faceta musical.
Oye, acabo de oír la introducción de Guachi en la hora de los oyentes. Madre mía, qué oportunidad perdió ACDC de tener un cantante en condiciones. Tela marinera, el Guachi hubiera sido perfecto, tanto por edad, tamaño, todo. La voz, hubiera hecho una pareja perfecta con Angus Young, los dos igual de altos. Bueno, chaval, un saludo, enorabuena, Guachi.
Gracias,
vaya
tronco.
Voz que tenemos.
Muchas
hasta
gracias,
luego.
Chavalote.
Bueno, no es, o sea, no es mala pareja, ¿eh? Angus Young.
No, es un
hombre,
gran artista.
Perdona, un musicazo, ¿eh? Bueno, ¿cómo no será la cosa que además de fósforos ya los hay que se declaran específicamente tuyos?
Goyo, tiene, Goyo. Digo, qué marchita me tienes de buena mañana. Aquí Manolo Bezno, tu Goyo fan número uno. Goyo, sigue así, tío, sigue así.
Pero como la vida está hecha de contrastes, no todo el mundo sabe apreciar los virtuosismos musicales que te adornan.
Por favor, Por favor, lo pido. Por favor, Goyo, te adoro. Pero no cantes más, cariño, por favor, sé. Es horroroso. Y encima te regodeas. Que no, que lo hace fatal, por claro, Dios.
Es que de eso se
por
trata.
Por Dios, de deja de trata. Cantar.
Guapa, de eso se trata, de hacer un poquito de humor, humorismo.
Le voy a decir una cosa a esta oyente.
Humorismo. Ah, por cierto, que me dieron el premio los de Asumes. Discúlpame sí, que interrumpa claro. un poquito. Pues, claro. La Asociación de Humoristas Españoles nos dieron un premio a una serie de personas, personalidades. Yo no estaba entre ellas porque yo vengo del mundo del periodismo, del espectáculo y del humor. Gracias, muchísimas gracias. Fue en el Media Castilla, fue una gala estupenda. Yo me tuve que ir un poquito antes. Un beso a Tony Antonio y a todos los grandes humoristas de nuestro país. Dicho
bueno,
esto...
Sí, no, voy a decir una cosa a esta señora que todavía le va a poner más los pelos como escarpias. Estamos pensando ¿qué? Que este hombre tiene que ir a Tu Cara Me Suena. Es así. No y lo sé. Vamos seguramente a presentar contra no, su sí. voluntad, pero va a ir.
Chicos, no claro. me liéis, por Dios.
Sí, hombre, sí. Bueno, hay otra faceta en la que los oyentes de Herrera en COPE ponen el acento y son tus habilidades y conocimientos. Da mucho de sí.
Sí, yo, Herrera, al Goyo lo aduce un marciano... ¿Y no saca hoy ninguna habilidad especial? ¡Qué grande soy! Entretenéis mucho mi viaje en carretera.
Gracias, bueno, pero es que
los tienes absolutamente rendidos.
No todos los días.
Eras mi ídolo hasta hoy, pero ahora eres mi ídolo y medio.
¿Qué ha pasado?
¿Cómo me ibas a fallar tú el día de los hipocondríacos, chaval?
No, pues,
impresionante. La Mari José te cuarto de lo mismo, ¿eh? Pero vamos... Lo de Goyo es que es de récord Guinness, de récord Guinness. Muy bien, campeón. Me gusta que acapares así.
Si te contara mi mujer, si te contara mi señora.
Los tienes rendidos, Goyo. Ya. A mí que me registren. Yo, lo único que
hay mucho cachondeito.
No, oye, hay un fenómeno curioso además, Goyo. Hay gente que te cree omnipresente, que te ve por todas partes, que cree que es posible la bilocación.
Hola, saludos a todos. Solamente tengo una curiosidad. Yo no he visto una persona en este país que trabaje más que Goyo González. Mire donde mire, escuche donde escuche, aparece su cara o su voz. ¿Pero este hombre descansa alguna vez? Dios mío, que me lo explique, por favor. Besos.
Señora, descansar, la verdad es que descanso muy poquito. Pero es la opinión de los oyentes que nos escuchan desde Madrid, porque en la Comunidad de Madrid tengo un programa de televisión por las tardes. Entonces dirán, bueno, ¿y este hombre? Si lo he escuchado por la mañana y ahora lo veo por la tarde, ¿cuándo le dedica su tiempo libre a alguien? Pues a trabajar.
Eres el Carlota Corredera de la radio.
Sí, sí, sí.
Es una cosa así. Bueno. Y ha llamado una señora hecha una leona que me ha enseñado las uñitas a tu cuenta. Señora, lo que yo tengo es envidia.
¿A ti?
Buenos días, Gutiérrez, guapo. Este mensaje es para Mari José. A ver, sin sustancia, deja de meterte con mi Goyo y de reírte de su talento y habilidades, que eres muy saboría. Goyo, que eres muy grande, que el envase será un poco chico, pero el talento que tienes es inmenso. Un besazo.
Señora, si hay dos personas en este equipo que se lleven bien, de una manera tranquila, sosegada... y auténtica, somos María José Navarro y yo.
Lo mío es envidia, señora, yo se lo digo. No, yo es que no llego. Y como no alcanzo, pues me pasa lo que me pasa.
Son nuestras cositas de...
Eso morir, es. Y ya que estamos con medio cuerpo sumido en la palangana...
Más palos.
Venga, más palos. Que esto ya es un sartenazo.
Dame.
Tengo una queja para vosotros.
Dame,
mira, os digo, no soporto vuestro programa a partir de las 11.
¿Eh?
Estoy harta de comentarios soeces, obscenos... de mal gusto, que trivializan el sexo. No tengo por qué oír, ni yo ni nadie, que no sé quién tiene un culo precioso o que Herrera se disfrazó de novia preñada. Son cosas que no tienen gracia. Levantemos el nivel moral de España. No colaboréis a hundirlo más.
Pues no somos personas de esas, ¿eh?
No.
Yo, comentarios soeces, la verdad que no.
Pues...
Y yo particularmente sobre sexo, recuerdo que se hacía con otra persona, pero no caigo más en detalles. O sea, que yo de eso, no, sinceramente, no puedo hablar.
Sobre eso hablamos.
No puedo hablar. Bueno, enseguida escuchamos más mensajes. Venga. Después de las 12 en Herrera en COPE, pero dejo la última perla, el burro delante, para que no se espante.
María José, a ti es que no te gusta que te hicieran eso, porque como ni te lo han hecho ni te lo van a hacer nunca, porque, hija mía, tienes una antipatía que es que no puedes con ella. No puedes con ella, es que es superior a ti. Y es que te sale. Y en cualquier cosa romántica o cualquier cosa agradable, es que tú lo ves desagradable. Claro. Es que no puedes, es que es innato en ti. Ay, qué asco.
Toda la razón, señora.
Pues yo la quiero.
Se queda...
La quiero mucho.
Para más cosas.
Yo la voy a seguir escuchando ahora a partir de las 12 y pico, porque soy fan.
Bueno, 915-22-33-79 para lo que quieran. ¿Eh?
Dame dos titulares.
Bueno, aparte de la última hora, sí, de lo que está ocurriendo en la provincia de Huelva, en la zona muy próxima al Parque de Doñana, vamos a hablar también de los campamentos para mayores. ¿Sabes que los hay? Se han puesto...
Y muy buenos.
Muy buenos.
María José, gracias. Ahora el Ángelus, luego las noticias y Herrera en COPE. Hasta la 1:12 en Canarias.
Herrera en COPE. Está...